gracias a la presencia de todos ustedes aquí. Me honra y es un placer estar nuevamente ante el público uruguayo. El tema, bueno, esta es la primera vez que voy a hablar de este tema que no me competía demasiado con los temas que había tratado acá en Uruguay tiempos pasados, todas las veces que vine. La raíz del asunto, bueno, es las dos conferencias, estas una tras de la otra, la de hoy y la de mañana, que se podría decir que es una misma conferencia dividida en dos. El tema que estoy desarrollando últimamente a nivel académico es el tema que surgió producto del libro que terminé de escribir sobre el Islam en Europa, o lo que yo lo llamé, o sea, el título es Nacionalizando el Islam, y ahora voy a también a referirme el por qué eso, y que en definitiva uno de los capítulos tocaba el problema de, obviamente, de la islamofobia y la comparación con el antisemitismo, de lo que surgió un par de artículos que estoy tratando de publicar con respecto a la comparación de islamofobia y antisemitismo. El antisemitismo, todos ustedes saben lo que es, obviamente. La islamofobia es una suerte de prejuicio contra el Islam, o lo que se llama prejuicio por el Islam, y la pregunta es si existe, si no existe, por qué existe. Generalmente es un término utilizado por musulmanes mismos, que todavía no cuajó del todo, pero que básicamente es una concepción que trata de equiparar el antisemitismo, o sea, el odio al judío, con el odio al musulmán, o poder decir de que si en estos momentos, o si en un pasado hubo lo que se podía llamar un odio al judío en Europa, el odio que hay hoy en día es un odio dirigido a los musulmanes. ¿Cuánto de verdad hay en eso? ¿En qué se puede comparar? ¿En qué formas son diferentes? Y con respecto a eso, yo desarrollé una tesis, estoy tratando de desarrollar una tesis al respecto, que pretende dar por lo menos una explicación política a las dos secuencias estas de lo que es el antisemitismo y lo que es el anti-islamismo. Que obviamente cuando nosotros hablamos hoy en día de Islam en Europa, bueno, ahí ya, es lo que está hoy en efervescencia. Ese es el tema de hoy en día, ¿no? Es el Islam en general, pero el Islam en Europa, si lo quieren llamar el islamismo en Europa, y la reacción europea no solamente frente al Islam, a los islamistas duros, sino frente a la población musulmana que vive en Europa, ¿no? Entonces, lo que yo voy a empezar ahora es a reflexionar sobre, bueno, lo que más nos compete a los judíos, en el sentido ese de el antisemitismo y el antisemitismo en Europa, y lo voy a tocar desde un punto puramente político, desde una época determinada. O sea, no, el tema mío no encara el antisemitismo, el viejo antisemitismo religioso. Es decir, el viejo antisemitismo religioso, el hecho de que antisemitismo o odios o problema con los judíos siempre hubo. Lo que yo trato justamente es el antisemitismo del momento de la Ilustración, del momento que entramos en un proceso de Ilustración y el proceso de democratización, si lo quieren llamar así, o del momento, si lo queremos llamar así, momento de las democracias en Europa, podemos ir también en los Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese elemento que se llamaba el judío? ¿Cómo estaba metido el judío en esa situación? La tesis mía es muy sencilla. Que tiene que ver, después lo vamos a ver en el enganche con el Islam. Lo voy a mencionar en conjunto con el Islam y después vamos a ver cómo se disocia. Es un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, en la manera posible. Otro total, si lo quieres llamar así, el otro absoluto, el judío en Europa, del momento que empezó la Ilustración, del momento que empezaron las sociedades europeas a modernizarse y un proceso de democratización, el judío pasó a ser, si lo que se quiere llamar así, el baby, el preferido, si lo quieren llamar así, de las corrientes liberales y democráticas. Asimilar al judío era la idea. El judío había sido atacado, había sido molestado, había sido maltratado, era el otro en su totalidad, y la idea fundamental de las élites ilustradas era hacer entender, y cuando digo élites ilustradas, me refiero no solamente a liberales, democráticos, también gente que venía de la izquierda, marxistas. Bueno, todo ese conjunto de gente quería hacer entender que el problema que había tenido el judío había sido con los aristócratas, con el viejo orden, con el orden católico, con los del pasado. Pero ahora entramos en una época nueva. Cuando entramos en la época nueva, en la época de la Ilustración, integrar al judío o transformar al judío y en ciertos lugares también al protestante, transformarlo en parte de la nación o en parte de la sociedad política, era lo que más le complacía a los defensores o a los que trataban de instrumentar la idea del iluminismo. La idea del iluminismo, que era el hombre como persona central del proceso político, el hombre liberado, el hombre sin prejuicios, el hombre que se tenía que olvidar de religiones y cuestiones místicas y demás, iba a ser el hombre nuevo. Ese hombre nuevo, ese hombre moderno, ese hombre que iba a transformar la sociedad, ese hombre que estaba transformando la sociedad, que la estaba aburguesando, un mundo que se estaba transformando en forma, pero dramática, tenía por obligación agarrar a esas minorías, como los judíos, si en el caso de Francia los protestantes, y transformarlos inmediatamente en parte integral de del juego político. Mi tesis es de que para esa gente, para esos sectores de la sociedad, los judíos eran fundamentales. Para los enemigos de la Ilustración, porque la Ilustración tuvo inmediatamente sus enemigos, y de los enemigos de la Ilustración surgió el fascismo y el nazismo, para los enemigos de la Ilustración, el judío también era fundamental, pero era fundamental para desconstruir el proyecto democrático y el proyecto, si lo quieren llamar, también socialista. Cuando redefinían el concepto de nación, el concepto de Estado-Nación que se estaba creando con el iluminismo, estos mismos que atacaban el proyecto, atacaban al judío porque el judío era, si lo quieren llamar así, perdón, la asimilación del judío era lo peor que ellos podían concebir como forma de construir un Estado. Entonces ustedes pueden decir, entonces, ¿cuál era el Estado que querían estos? ¿Cuál era el Estado que querían los unos y cuál era el Estado que querían los otros? El Estado que querían los unos, es decir, los amigos de la Ilustración, los amigos de la democracia, era un Estado que decía algo muy sencillo. Todos los que viven acá tienen los mismos derechos. No importa su pasado, no importa su religión y no importa absolutamente nada. El que vive acá y es ciudadano tiene absolutamente los mismos derechos que el que vive acá hace 500 años, el que llegó hace 30 años, el que tiene color blanco, el que tiene color negro, el que tiene color amarillo, lo que sea. Vamos a reconocer que en esa época no había muchos de colores diferentes, pero el otro ultimativo, el que era el diferente ultimativo, era el judío. Entonces, obviamente, que la asimilación del judío pasó a ser elemento vital. Y se felicitaban. ¿Por qué se felicitaban? Porque encontraron que los judíos eran clientes bastante preferenciales y que les gustaba la idea. O sea, cuando los judíos, desde la época de la Ilustración, le dijeron, se abre el campo, se tiraron a nadar en ese campo como pez en el agua. Es decir, lo primero que se empezó a dar era un proceso de abandono, si lo quieren llamar así, del judaísmo comunitario, para empezar un proceso que a los judíos básicamente les caía bastante bien, que era asimilarse. pasar a ser francés, pasar a ser alemán, pasar a ser burgués dentro de sus países. Y la adaptación era una adaptación, pero maravillosa. Enseguida se entendía. Todo eso les encantaba. La apertura, poder estudiar, poder vestirse bien, poder ser burgués. Y poder hacer lo que ya venían haciendo antes, que era esa profesión de transacción, pero con una legitimidad absoluta, porque las revoluciones liberales eran revoluciones burguesas. El comercio era fundamental. Las viejas élites aristocráticas del campo perdían su lugar y lo que pasaba a tomar su lugar eran las burguesías. ¿Y qué más burguesía que el que puede transar con dinero? Eso implicaba modernización. Eso implicaba que las economías se desarrollaban y los judíos en el proceso de modernización democrática estaban en el lugar, pero central. Era parte de su profesión, vivían de eso. ¿Por qué era de eso? Y bueno, porque eso ya tenía una relación con el orden viejo, pasado, predemocrático, donde los judíos no podían ejercer toda una cantidad de profesiones, no podían ejercer, podían tener tierra, no les daban esa posibilidad de tener tierras. Entonces, la única posibilidad que podían tener era manejarse en ese campo de la transacción entre uno y otro. Se les sirvieron mucho a los reyes, en fin, toda una cantidad de cosas. Pero no es que en esa época los judíos no existieron. Los judíos existieron. Existieron en la época predemocrática también. Y en la época predemocrática, ¿cómo sobrevivían o no sobrevivían? No eran sujetos de sí mismos. Es decir, tenían que vivir pegados y apoyados del aristócrata dominante, buscando sus favores. A veces los protegían, a veces los mataban, a veces les hacían pogrom, a veces los respetaban porque servían, digamos, en cierta forma a la aristocracia, al reino, a lo que sea. Sirvieron mucho también para la monarquía absoluta, porque eran también los que pagaban al rey a fin de que el rey no tenga que depender de la aristocracia terrateniente. Pero básicamente con la democracia, al judío se le decía algo muy sencillo. En este momento, de aquí en adelante, vos sos igual. Nadie te tiene que proteger. Tenés los mismos derechos que tiene absolutamente todo el mundo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que las revoluciones democráticas en el mundo desarrollado, no le cayeron demasiado bien a muchísima gente. Más bien, le cayeron demasiado mal a muchísima gente. ¿Qué quiere decir le cayeron mal a muchísima gente? Para muchísima gente que tenía privilegios. Cuando se fueron perdiendo esos privilegios, hacendados, gente que tenía grandes tierras, aristócratas, para todos esos, de alguna forma u otra, el clero fue perdiendo privilegios frente a la nueva burguesía. Ya no les digo privilegios también aristocráticos, pero también del punto de vista económico. Pero ahora pasaba algo tremendo en todo este asunto. Que había gente que tenía una tradición en la tierra. Pero si usted viene un francés de Bretaña, un francés normando, con 1000 años de historia, católico, efervescente, que tiene a toda su familia enterrada ahí, a la vuelta a la casa, y a ese mismo le vienen y le dicen, mirá, desde hoy, vos absolutamente tenés los mismos derechos que tiene este judío que está acá al lado tuyo, que llegó a este lugar hace 30 años. Vos y él van a ir al mismo ejército. Vos y él, o sus hijos, se van a educar en la misma escuela. Y te voy a decir aún más. Toda tu relación con el cura del barrio, y con el papa, y con el gesto, y con lo otro, Todo eso se terminó. Al cura del barrio le pago yo, o sea, le paga el Estado. Pasa a ser un dependiente de mí. Para ese buen señor, el hecho de ser normando y ser francés y ser aristocrático era una sola cosa. Y se le cae todo eso de golpe, de un golpe revolucionario que lo transforma en un ciudadano igual que todos los demás. Ahora, señores, el odio que esa gente le tenía a la República era un odio que no se podía pagar. Le guardaron ese odio desde el principio de la Revolución al final de la Revolución y buscaron el momento de golpear a la Revolución en el momento que pudieron. Es decir, nosotros tenemos que ver lo progresivo de la transformación, pero los que quedaron en el camino de la transformación pasaron a ser reaccionarios frente a la transformación. Y no tenían a quién aferrarse más representativa de lo que era la nueva democracia que el judío. El judío y la democracia y la burguesía era absolutamente entraban en la misma categoría. Al atacar al judío, atacaban a la democracia que ellos tanto odiaban. Al atacar al judío, atacaban a ese principio tan tremendo que ellos lo llamaban asimilación. El concepto asimilación es uno de los conceptos más odiados por los antisemitas primarios que se comienzan a entrar en el camino en el marco de la reacción antidemocrática. Les repito, antisemitas, antijudíos había antes, pero en el momento democrático el antisemitismo empieza a ser popular cuando se relaciona al judío con la revolución democrática que le quita privilegios a una casta de gente que era la gente que se podía llamar auténticamente francesa. Como diciendo, yo soy auténtico y usted no lo es. Y el que no lo es ciudadano francés. Pero la ciudadanía francesa, para darle un ejemplo, no tiene nada que ver con el auténtico francés. Esa era la tesis. Señores, esa tesis de antidemocracia y antijudía, antijudío y antidemocracia, empezó en Francia, en el seno de la Revolución Democrática Ilustrada, pero se dio también en Alemania, se dio también en casi toda Europa. Y no les hablo de Europa del Este, porque en la Europa Oriental todavía quedaba el viejo antisemitismo conocido que los judíos, para decirle la verdad, hasta se sentían de cierta forma cómodos con él. ¿Qué quiere decir cómodos con él? Me odian, vivo en el marco de la comunidad, a veces matan, a veces no matan, me manejo de alguna forma u otra. Yo sé que no tengo libertades, pero al no tener libertades también me puedo refugiar dentro de un marco comunitario, que es un marco comunitario cerrado que de cierta forma representaba ese judaísmo que nosotros también conocemos hoy en día. Pero en el marco de la Europa, si lo quieren llamar civilizada, el judío se empezaba a liberar conjuntamente con las sociedades. ¿Por qué esto es importante? También miren que las conexiones que tiene el momento actual. Ustedes lo van a ver en las conexiones que tiene el momento actual. Fíjense en ustedes hoy en día cómo reaccionan las élites políticas democráticas francesas. El presidente, el primer ministro, senadores. ¿Cómo reaccionan ante la perspectiva que los judíos se puedan ir de Francia? Reaccionan aterrorizados. Para la democracia francesa, como decir también la democracia europea, pensar a la democracia europea sin el judío es catastrófico. Se morían por tratar de explicar que los judíos son parte de Francia. No entendían cómo podía llegar el primer ministro israelí a decirle cara a cara a los judíos franceses: tienen su casa en Israel. Era, pero se los digo con total conocimiento de causa, era un escupirle la cara a la República Francesa. No porque la República Francesa no podía concebir que judíos se vayan, como se puede ir cualquiera. Pero el hecho de tener que decir de que los judíos no son parte de Francia, si son parte del Estado judío que se llama Israel, no, para un francés republicano lo puede decir perfectamente, el judío se puede ir a Israel, está muy bien. Pero que no me digan del que el judío no es parte de Francia. Puede haber un problema. No tengo la capacidad para defenderlos, quizás sí. Pero voluntad de defender al judaísmo francés es como defender a la República. Así era ahora y así era antes. Desde el punto de vista de ese sector de la población y de ese sector político que era el sector político y que sigue siendo el sector político que está enraizado en los conceptos republicanos democráticos. Pero como ya les digo, en esa época, fines del siglo XIX, y principio del siglo XX, estaba desarrollándose ahí en Francia, pero en otros lugares más, pero fundamentalmente en Francia, y ahí respeto mucho la teoría de ese gran profesor israelí que se llama Zev Sternhell, que mencionó claramente, creando un lío en Francia de acá hasta el fin del mundo, de que en realidad el fascismo no era un producto italiano, ni el nacionalsocialismo no había nacido en Alemania. Era francés, y de Francia se expandió a Italia y se expandió a Alemania, una forma de decir, bueno, miren, el nacionalsocialismo racista lo produjeron ustedes, pero los alemanes los llevaron a la seriedad máxima, como buen alemán. Pero las raíces de ese nacionalismo racista antisemita eran producidas en Francia como reacción a la revolución democrática que había sido anticlerical, que había golpeado fuerte contra las élites aristocráticas y que también, y eso es un punto bastante interesante, como reprenda a Francia, había golpeado muy fuertemente también en las regiones. Ustedes saben que Francia básicamente es un país de regiones, con bastantes sectas y idiomas diferentes. Ustedes tienen la sección de los vascos, por ejemplo, pegado al País Vasco, al País Vasco español. Tiene la Normandía, tiene la Bretaña. Cada uno de esos lugares tenían idiomas, tenían costumbres, tenían identidades. El Estado francés democrático no permitía ninguna de las identidades. Les puedo decir que si eso era algo enloquecido en el siglo XVIII, quizás sea más loco todavía hoy en el siglo XX. Perdón, siglo XXI. Pero si usted va, por ejemplo, al País Vasco francés y pregunta, digamos que conozco bien de cerca la situación, los vascos franceses le van a pedir al Estado francés, por favor, de que, a ver, permítanos aprender o seguir con la lengua vasca, euskera, tratar de recuperar un poquito las tradiciones. No queremos absolutamente nada, solamente algo muy limitado, clases. Pero el Estado republicano francés no sabe no es que le dice que no, no sabe ni cómo responder ante un pedido así, no lo entiende. Es decir, que era un Estado sumamente centralista, sumamente duro, sumamente creador de una república secular, democrática y fraterna, en el sentido de crear una fraternidad francesa que se podía llamar nacionalismo, pero un nacionalismo muy republicano que decía una frase muy sencilla. Welcome to the club, es decir, bienvenidos sean, pero vos te transformás en francés y rápido. Y creo que con eso ustedes pueden entender también cuál es el problema que tiene Francia, la Francia democrática, no los racistas, la Francia democrática, el problema que tiene la Francia democrática con los musulmanes y con otras minorías. Porque acá está el asunto. La minoría judía corrió a adaptarse exactamente al modelo que les proponían los franceses. No solamente en Francia, en Alemania también. Los judíos alemanes, de pique, querían ser alemanes hasta el final. ¿Qué era asimilación? Asimilación era exactamente ser igual que todos los demás y, obviamente, incluía el abandono pausado o no pausado del judaísmo. Ahora vean cómo es la cosa. Ustedes dirán, y toda esa gente democrática, bueno, si nosotros tenemos los otros, los antidemocráticos que eran antisemitas y que odiaban al judío asimilado. Ahora voy a explicar por qué. Odiaban al judío asimilado. Entonces los otros, los democráticos, amaban al judío. No lo amaban. Nadie amaba al judío. Simplemente creían que con la democracia el judío solo iba a abandonar su judaísmo y a transformarse en una persona normal. Eso pasaba en toda Europa y pasaba también en los Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos, que es interesantísimo porque es el país liberal por excelencia, el profesor Ira Katzenelson recuperaba, un profesor de la Universidad de Columbia, colega mío, que recuperaba lo que se escribía en la época. Lo que se escribía en la época era muy sencillo. Decían, a nadie nos gustan las costumbres de los judíos. No nos gusta eso. Pero los judíos solo abandonan esas costumbres no cuando le das por la cabeza, cuando le das libertad. Fíjense lo que pasa acá. Les damos libertad. ¿Y qué hacen los judíos? Se adaptan, pero así como por un carril. Es lo que les gusta. ¿Qué quiere decir les gusta? Dejan el judaísmo. En Francia inventaron el concepto un poco diferente, pero más o menos lo mismo. Judío en tu casa. No tengo ningún problema. ¿Querés tener una sinagoga? Ten una sinagoga. Pero por sobre la sinagoga y por sobre los judíos de tu casa, vos sos francés. Ahora pónganse a pensar, señores, lo que ustedes recuerdan, porque les enseñaron desde muy pequeños, si lo quieren llamar así, en la historia de todo el que estudió judaísmo y todo el que estudió sionismo. Hubo un juicio muy especial que se dio en Francia a fin del siglo XIX, ¿no? El famoso juicio Dreyfus. Miren qué interesante. Todos los judíos lo recuerdan, ese juicio. Es fundamental, porque en ese juicio, el que lo, digamos, uno de los personajes que asistió a ese juicio para ver qué era lo que pasaba, para informar, era un periodista austríaco que se llamaba Theodor Herzl, que paradójicamente fue el fundador del sionismo político, o sea, del nacionalismo judío político. Ese fue enviado por el diario de Viena a París para informar sobre un juicio que estaba conmocionando a la sociedad francesa. Para todos los que estudiaron el judaísmo sionista, en fin, todo ese asunto, es esa parte fundamental en la historia. Porque de ahí comenzó el sionismo político. De ahí este mismo que observó este judío, que no era un judío muy, no era un judío muy desarrollado en el sentido de conocer judaísmo, no era un judío muy light, casi, digamos, asimilado él también. Pero entendía política y entendía, leyendo lo que estaba pasando ahí, lo que se iba a venir. Entonces este tipo pensó, vio lo que pasaba ahí, dijo, ¿saben lo qué? A mí me da la pauta que no hay futuro para los judíos en Europa. Se tienen que ir a algún lugar y formar un Estado, no importa dónde. La pregunta es, ¿qué es lo que estaba viendo en ese juicio? Para todos nosotros que estudiamos todo ese juicio desde la perspectiva del judaísmo y del fundamentalmente del judaísmo sionista, ese juicio fue la base de la creación, digamos, de lo que impulsó al sionismo político. Ahora, para los franceses, ese juicio no tenía nada que ver con el judaísmo político, ni con sionismo, ni con nada. Tenía que ver con las bases, una disputa sobre las bases nacionales del país. Se dividió la sociedad francesa en dos. Un corte tan grande que muchos dicen que no se limó hasta el momento actual. A mí me parece un poco exagerado, pero vamos a reconocer que ese juicio representó el momento que se encontraron cara a cara todos los que apoyaban a una república democrática y todos los que atacaban a la república democrática. Fíjense en a qué vamos. Este buen señor Dreyfus, como ustedes saben, no se acordó ni se acordaba que fue judío. No tenía nada que ver con el judaísmo. Era de familia judía. Lo que él era un francés. Total. Asimilado de aquí hasta el fin del mundo. No les voy a hacer el cuento de todo lo que ustedes ya conocen. Fue acusado, la acusación fue prefabricada o fabricada, en fin. Todo. Entonces, ahí pasamos a la segunda parte del asunto. ¿Qué pasa si la acusación fue falsa? Entonces, la pregunta es quién la fabricó. Y el que la fabricó estaba ahí, a la vista. El que la fabricó fueron parte del ejército francés. El ejército francés es lo que se llama la espina dorsal de la identidad francesa, ¿no? Nosotros lo entendemos también muy claramente en Israel. Tocar a Tzal, tocar al ejército de Israel, si tocarlo quiere decir algo que molesta al ejército de Israel, es como que nos molesta a todo el país. Bueno, para los franceses es lo mismo. Entonces la pregunta que se tenían que hacer era, ¿qué pasaba con este buen señor, Dreyfus, si la acusación era falsa? Y de ahí se empezaron a dividir los dreyfusianos y los antidreyfusianos. O sea, los dreyfusianos eran los demócratas. Ahora, los demócratas no eran filosemitas. No querían tanto a Dreyfus por ser judío o no ser judío. El asunto judío era completamente fuera de foco, no importante. El asunto era si este buen señor era culpable o no era culpable. Para mí, Zola, la cosa era sencilla. Si es culpable, que se pudra en la cárcel. Y si no es culpable, a mí que me importa que sea judío, mahometano, jesuita o lo que sea, tiene que estar afuera. Y tenemos que acusar a los que lo pusieron en esa situación. Como francés lo digo, como demócrata, no como querer ayudar a un judío. Todos esos dreyfusianos, ninguno de ellos tenía filosemitismo, ninguno de ellos veía al judío con muy buenos ojos. Simplemente pensaban lo mismo que pensaban esos americanos que les mencioné anteriormente. Que la democracia asimila al judío, eso está bárbaro, eso está perfecto, eso es lo que vinimos a hacer. ¿Y los judíos es lo que quieren? Y este Dreyfus es un ejemplo claro de una persona que, de origen judío, que es francés, patriota, sirve a la patria y no me merece ningún pero, fuera de las cosas que haga bien o mal. Para los otros, la cuestión era completamente diferente. Para los antidreyfusianos, que el ejército francés sea tocado por culpa de un elemento, Dreyfus, que se hace llamar francés, pero que en realidad el background, su origen étnico es judío, era un insulto. ¿Qué les estaban diciendo con eso? El mensaje que estaban diciendo era, señores, para ser verdaderamente francés, auténtico, uno tiene que ser católico, uno tiene que tener enterrado acá a su gente 400 años aquí al lado del cementerio, uno tiene que vivir en la provincia, uno tiene que ser, tener esa base de identidad étnica que es lo que la República destrozó. Ese era el asunto. Ahí empezó a surgir lo que se llama el nacionalismo étnico, y si lo quieren poner un poco más adelante, el nacionalismo racista. La patria no es de todos los que viven acá, la ciudadanía es inimportante, lo importante es que el grupo étnico francés, creado también en la cabeza de estos tipos, porque, por favor, pero había que crearlo o recrearlo o pensar en eso. Es decir, había que pensar en un nacionalismo en el cual el que es parte de la nación es porque está acá siglos pagando ese derecho de piso. Y los judíos no son. Hay un tremendo escritor francés que se llamaba Maurice Barrès, que era como el escritor de Francia, el nacionalismo medio romántico, medio cuestión así, pero muy entre antisemita y racista, todo junto. Y él decía algo muy sencillo, entendiendo cómo estaba la lucha política en esos momentos. Y mire, yo decía, la raza, el concepto de raza, es medio endeble, no queda muy claro qué es una raza. Pero la política racista, esa es la verdadera política. Esa es la política. Es decir, si la democracia evita el hablar de raza y habla de intereses grupales y de intereses sociales entre gente racional, nosotros tenemos que hablar de movilización a través de lo único que moviliza fuerte, que es racismo. Cuando uno usted saca la bandera y saca el racismo y dice esto y pone al otro enfrente de sí y el otro es blanco, negro, lo que sea, y yo soy así y nosotros somos así, eso moviliza. Es como quien se dice caballo ganador. Esa es la política. Esta gente estaba completamente intentando redefinir el concepto de democracia, el concepto de política, el concepto de todo, y de ahí, dice el profesor Sternal, con justa razón, comienzan a surgir los gérmenes del fascismo y del nacionalsocialismo, de ese pensamiento francés antidemocrático. Nuevamente les repito, ¿por qué la democracia para esta gente es un fracaso? Justamente porque la democracia asimila un germen que es completamente extraño, el judío, y lo transforma en francés, en uruguayo, en argentino, lo transforma. Pero lo transforma no quiere decir que está transformado en serio. Quiere decir que el germen malo está enterrado ahí. En una palabra, vamos camino al fracaso justamente porque el germen ese está metido dentro de la patria. Y estos franceses estaban buscando el momento de fuego. Fracasaron en el juicio Dreyfus, porque ahí ganaron los demócratas. Y en esa época Francia era una Francia democrática, que desde prácticamente 1870 hasta el 1941, hasta la invasión nazi, la Tercera República funcionó. E inclusive hubo un primer ministro judío. Es decir, que había una república democrática y había lo que se decía por dentro, ese germen que estaba buscando la explosión y que cuando iba a explotar de la mano de los que le compraron la idea, que eran los alemanes, y que se la venían a retransmitir de vuelta a Francia con la conquista. Por eso muchísima gente se pregunta y se dice, bueno, los franceses, pero bueno, ¿cuál fue el papel de los franceses en la Guerra Mundial? Se rindieron, una parte fue conquistada, y la otra parte, que supuestamente era la parte, bueno, perdón, vamos, una parte fue conquistada, y la parte no conquistada, que era la República del Vichy, era colaboracionista. Pero el colaboracionismo dentro de la parte conquistada era un colaboracionismo que estaba ahí, a flor de lía. Por eso muchísima gente acusa a los franceses de que dentro de ellos mismos, y con justa razón, había muchísimo de antisemitismo. Repito, no eran todos los franceses, pero una gran parte de los franceses antirrepublicanos sí eran antisemitas y se apresuraron a entregar judíos, inclusive antes de que los alemanes se lo pidan. Tomen el caso de Alemania, antes de Hitler, antes de todo. Dos versiones interesantes. Una versión era lo que decía el padre del nacionalismo cultural, Herder. ¿Cuál era la diferencia de este Herder con los franceses? Bueno, que él decía, bueno, los judíos se tienen que adaptar, tienen que abandonar su judaísmo y ser parte de la Alemania cristiana. Era problemático, pero por lo menos también daba una pauta de qué era lo que podían hacer los judíos para ser parte de Alemania. William Marr, que fue el que inventó el concepto antisemitismo, y ese era el punto vital del viejo antisemitismo, decía algo similar a lo que decía Barrés. El judío no puede asimilarse. No hay tal cosa. No existe. Y si se quiere asimilar, hay que rechazarlo. Ese era el concepto racista del antisemitismo. Era cuando el antisemitismo se transforma de un antisemitismo que era en su época católico, antijudío, se transforma en racial y en social. Es decir, ¿por qué social? Y acá entra la parte vital que también desarrollan los franceses en conjunto con los alemanes, que era que, nuevamente, como yo les dije anteriormente, el judío entraba perfectamente bien dentro de la nueva economía burguesa. Ahora, lo que decían estos era algo muy sencillo que lo desarrolló después Hitler hasta el final. La burguesía es multinacional, no respeta naciones. Y si los judíos son fundamentales dentro de la burguesía, hay muchísimos banqueros, pero también había banqueros judíos. Pero la pregunta era por qué se relacionaba el judío con el banco. El judío estaba relacionado con el dinero. Y si era verdad o no, era fácil de crear ese mito. Y ese mito de judío, dinero, multinacional, es exactamente, si es multinacional, es antinacional. Y si nosotros estamos hablando de recrear un nacionalismo de gente auténtica, el judío no puede entrar. Miren a los otros que también veían al judío con los mismos ojos. Un buen señor, que también era judío, Karl Marx. Karl Marx, cuando veía al judío, también, y él sí que es un analista de la burguesía, simplemente les decía a los demócratas: no, usted piensa que van a resolver el problema judío con la democracia. Todo lo contrario. El judío dentro de la democracia es la burguesía. La burguesía, en definitiva, va a ser odiada. Ergo, la única forma de resolver el problema judío, es pasar a una sociedad sin clases. Una sociedad sin clases. En el momento que no haya dinero y no haya sociedad de clases, el judío ahí se acabó. Ahí el judío es como todos, se acabó el problema. Pero los ojos de Marx eran muy similares a los ojos antisemitas del nacionalismo orgánico, que veía al judío como problema. Pero entonces yo me sorprendo y digo, bueno, pero eran todos los que veían al judaísmo como problema. Lo que pasaba, o la diferencia entre unos y otros, era que los buenos, si lo queremos llamar así, veían al judío con capacidad de transformarse. Y los otros pensaban que el judío no tiene ninguna capacidad de transformación, así quedaba dividida la cosa. Pero no había nadie que podía decir, oh, qué bueno el judaísmo, pero qué bueno los judíos, qué bárbaro, qué contribución. Pero ¿saben una cosa? Que esto es lo más doloroso, o lo más problemático, si lo quieren llamar así. Los propios judíos veían eso como problema. Si ustedes veían a los judíos franceses, que ya estaban bien acomodados a la Francia republicana, y les mostraban inmigrantes judíos de Polonia que querían llegar a Francia, decían, cruz diablo, no me los acerques. Con esas ropas, esas costumbres, esas cuestiones, esos son demasiado judíos. Yo no los quiero ni ver. Y si lo quieren ir más allá del asunto, otros que entendieron el mensaje y lo aceptaron en toto, como se quiere llamar así, fueron los primeros sionistas. ¿Qué es? ¿Los sionistas qué decían? En definitiva. No, ese judaísmo comunitario, esa cuestión. No. Cruz diablo, afuera. Nosotros nos tenemos que ir para otro lugar para hacer qué. Para crear rabinos. Para. Un momentito, el judaísmo del Talmud, todo eso. Pero no. Nada de Talmud, nada de Gemará, nada de idioteces, déjense de bromas. Ese es el judaísmo diaspórico de 2000 años que mantuvieron la comunidad. No. Nosotros vamos para hacer algo similar a lo que los que acusaban a los judíos querían hacer en sus países, es decir, un judaísmo de gente de tierra, de trabajadores en la tierra, de gente campesina, de volver a las raíces. Ben Gurión, la segunda generación de los sionistas fuertes, pero ¿qué era lo que decían en forma clara? Sáquenme los rabinos de la cabeza. No entienden nada. Los que entienden lo que es lo hebreo son los soldados, que ellos sí son los mismos que recuperan el hebreísmo, si lo quieren llamar así, no hebreísmo, pero representan a los luchadores de Bar Kojba y de los macabeos y de toda esa cuestión. Y son los soldados sin filtros rabínicos y talmud y cuestiones. Estas son cosas de tipos que hablan todo el día y hablan. Para nada, eso no sirve para nada. Ese fue el primer sionismo. Una rebelión en contra del judaísmo. O transformación del judaísmo en un judaísmo nacional. Señores, lo que veían los antisemitas, en definitiva, al judío como problema, la división de cómo poner la solución al judaísmo como problema venía de todos los sectores. Pero no había uno que no veía al judaísmo como problema. Y estaban los judíos en serio, que eran los judíos que se quedaron en el shtetl, los rabinos, en fin, y todo esto, que mantuvieron el judaísmo hasta el final. Y a ver, ¿por qué los bancaron? Porque no tenían exigencias. No tenían exigencias hacia nada. Simplemente déjenme vivir. Y había como una especie de concesión a que los dejen vivir. Pero los judíos, en su gran mayoría, se alejaron del judaísmo a través de tres vertientes. O se asimilaron, o se hicieron sionistas, que era una forma de alejarse, repito, del judaísmo tradicionalista, o se hicieron comunistas, que era otra de las vertientes importantes. Dentro de los comunistas había un sector que paradójicamente era el sector que más se parece a lo que hoy se llamaría ser parte del mundo pero manteniendo mi distinción judía. Esos eran los del Bund. Esos eran los bundistas, que los sionistas los odiaban y que los comunistas de Lenin no los entendían. Al principio, como decía, venía Lenin y le decía, bueno, ¿y usted qué quiere? Y bueno, yo quiero mantener el yiddish, pero quiero colaborar con la revolución proletaria. Bueno, perfecto, eso está muy bien. Que usted quiera contribuir con la revolución proletaria, eso está muy bien. Eso lo aplaudo. Perfecto, venga. ¿Y qué más? Bueno, mire, quiero mantener el yiddish. Quiero mantener mi cultura, quiero. Ahí ya la cosa le empezaba a cambiarla. Ahí los ojos le empezaban a tornarse duros a Lenin. Pero, ¿y usted para qué? ¿Para qué quiere? No. A ver, vamos a entendernos. En un Estado comunista, yo permito diversas naciones que mantengan su identidad. Pero ahora, dentro del partido, que usted, ¿qué quiere hacer? No entiendo. No lo entiendo. Y no lo dejó. Ahora, no todos los judíos que entraron en el movimiento comunista eran bundistas. La gran mayoría que entró al movimiento comunista entró justamente desde una perspectiva asimilada, punto. Soy comunista, fui judío, a lo Marx, se terminó el asunto o no se terminó. Es decir, el judaísmo pasó a ser irrelevante. Y el viejo antisemitismo, señores, y eso era lo interesante del asunto, eran los que le decían, no, eso de que usted quiera decir que el judaísmo es irrelevante, no, se lo voy a transformar en relevante. Usted quiere ser judaísmo irrelevante. Yo le voy a hacer entender que su judaísmo no es irrelevante, es bien relevante. ¿Y quién se los dijo de la mejor forma posible? Hitler. Hitler no se las agarró solamente con los judíos que tenían pelles y que se veían como judíos. El problema central eran los judíos asimilados. Para eso el racismo. ¿Qué es el racismo en definitiva? Sos igual a mí, pero no sos igual a mí. A ver, ¿qué? ¿Tu abuela? Ah, ¿tu bisabuela? Ah, por ahí viene. Por ahí viene, tu bisabuela. Ahí está el asunto. O sea, tu definición como judío no tiene que ver con lo que tú definas. Tiene que ver con tu raza. Y la raza te la decreto yo. Por eso los judíos se sentían tan sorprendidos. ¿Qué se las agarra conmigo si yo soy alemán? Si no tengo nada que ver. Claro, yo soy alemán y obviamente para muchísimos alemanes, como para muchísimos franceses, como para muchísimos europeos, ellos eran perfectos. El problema, y eso fue la lectura que tuvo Herzl en su momento, por eso fue un adelantado, era de que estos, o sea, los malos, le iban a ganar a los buenos. Ese era el asunto. Herzl entendía de que había buenos, que veían al judío como una persona normal, que estaban, judío, no judío, me importa un... Pero los que querían ver al judío y como judío malo, estaban ahí, iban a ganar el partido. Entonces lo que exigía Herzl en esos momentos no era una cuestión contra los demócratas. Era como diciendo a los demócratas, sorry, perdón, van a perder ustedes. Y yo tengo que preocuparme de que los que de salvar a esta gente. O sea, lo que veía él era como un anuncio de lo que iba a pasar 40 años después. Fue en ese sentido brillante. Entendió el juego. Y eso fue lo que empezó a hacer. Al principio Herzl ni pensaba en la tierra de Israel. Podía ser Uganda, podía ser Argentina, podía ser en cualquier lado. No importa, había que hacer una congregación que se transforme en Estado para los judíos. Después le hicieron entender de que no es eso, de que hay que ir a un lugar en donde uno por lo menos pueda tener unas raíces, una narrativa, en fin, uno pueda crear una narrativa, y ahí empezó el sionismo político relacionado con Eretz Israel, con la tierra de Israel. Pero básicamente el sionismo era un reflejo de la situación en Europa. Repito, había muchos antes, sionistas antes, ambicionaban, que veían a Jerusalén, en fin, los jóvenes Beit Sion y todavía todo. Pero cuando se arma políticamente el movimiento, fue una reacción a Europa. Fue una reacción a Europa entendiendo muy claramente lo que él iba a pasar a los judíos si se quedaban ahí. Ahí estaba el detalle. Y para cerrar esta parte, que es la parte que voy a desarrollar un poco más el día de mañana, si ese es el viejo antisemitismo, la pregunta es, ¿murió o está vigente? No les tengo que decir a ustedes. Lo viven de alguna forma u otra, o lo sienten, si no lo sienten personalmente, porque este no es un medio muy propicio para eso, pero lo sienten por las noticias de Francia, lo sienten por las noticias en Europa, sienten que en Europa las papas queman, y sobre todo, sienten que el problema ya no es el judío en sí, sino que el problema es lo que los judíos hicieron en un Estado. Es decir, la gran pregunta que nos hacemos últimamente es si el odio, crítica, rechazo, este doble estándar con el que se mide al Estado judío es una prolongación del viejo antisemitismo. Y es un debate que se está haciendo muy duramente, muy enconadamente, en donde hay muchísimos colegas, profesores que dicen sí, este último profesor Bistrich, que falleció hace poco, es uno de los que sostenía constantemente de que el anti-israelismo, el antisionismo de hoy en día, que se está manifestando de una forma virulenta, es exactamente una prolongación del viejo antisemitismo. y lo toman en sentido, tiene sus diferencias, pero lo tienen justamente en el sentido de, a ver, es decir, no cabe ninguna duda de que Israel está siendo visualizado, tratado en una forma muy discriminatoria. Es decir, uno no tiene que ser demasiado inteligente para mirar el mapa del Medio Oriente y ver quién mata a quién. Uno no tiene que ser demasiado inteligente como para ser algo demasiado corriente, ver quién está asesinando, quién está haciendo terror, quién está matando. Hay 200.000 muertos en el a 50 kilómetros de Israel, pero ciertos sectores de Europa no tienen más cosa que hacer que aferrarse solamente a un caso fijo, el caso de Israel. ¿No? Entonces, obviamente que muchísima gente puede decir con justa razón, bueno, mire, lo que se está viviendo ahora es una prolongación, una suerte de discriminación contra el judío, no porque seamos buenos, perfectos, ni nada por el estilo. Podemos ser criticados, pero la crítica que nos toca a nosotros no tiene absolutamente ninguna relación con los posibles crímenes que podamos hacer y con los crímenes que se cometen alrededor. ¿Cuál es el problema? Que los iniciadores de esta crítica a Israel, que es una crítica feroz, son también judíos. El antisionismo o el posionismo que alimenta los movimientos estos que surgieron en Durban y de aquí para adelante están siendo apoyados, soportados de alguna forma u otra por judíos y por israelíes. Lo que les permite al supuesto antisemitismo de hoy en día quitarse el gorro de antisemita como para decir, señores, ¿de qué me acusan a mí de antisemita? Si acá los tenemos, están acá al lado mío. Entonces la discusión pasa a ser si la crítica tan feroz contra Israel tiene que ver con antisemitismo, tiene que ver con políticas de Israel, pero no solamente con las políticas de Israel, porque también mucha de la crítica que se está levantando y justamente el movimiento boicot Israel no tiene mucho que ver con las políticas de Israel, tiene que ver con Israel en sí, es decir, con la calificación de que el Estado de Israel es un Estado paria que nunca debía ser creado y que tiene que ver con el porqué de la creación de Israel, sobre qué se creó, en fin, no importa que territorios, no territorios, palestinos, no palestinos, es como un intento a desconstruir al Estado de Israel. Entonces muchísimos se preguntan, pero bueno, Estados Unidos también hizo crímenes, supuestamente, pero nadie quiere destruir a Estados Unidos. ¿Y qué hablamos de Rusia? ¿Qué hablamos de cualquier otro país? Es decir, para cometer crímenes está todo lleno. ¿Por qué es el basarse totalmente en un solo estado de todo este planeta para querer decir de que ese estado de este planeta no tiene que existir? Para ser concreto, señores, yo me voy a referir muy claramente a eso, yo creo que hay muchísimas bases de discriminación contra Israel, muy claramente manifestadas. No todo el movimiento en contra de Israel es exactamente eso, o sea, digamos que los sectores más fuertes, los que quieren el boicot, esos son directamente los que están cometidos en esa labor de no solamente de discriminar y de querer el fin del Estado de Israel como Estado judío. Pero fuera de eso, y ese es el problema que tiene Israel, que muchísima gente fuera de ese círculo pesado, es muy crítica a Israel, es amiga de Israel y crítica de Israel, y cae dentro de ese círculo que si se utiliza tácticamente el concepto de antisemitismo para implicar a todo el que critique a las políticas de Israel, Israel va a caer en una situación que va a ser prácticamente imposible de soportar. que desgraciadamente para el caso es una política que está llevando a cabo el gobierno. El gobierno está llevando la situación a tal punto, el gobierno israelí, está llevando la situación a tal punto de que implica de antisemitismo a todo quien critica sus políticas que pueden uno estar a favor o puede estar en contra. Entonces envuelve todo en el mismo frasco. Entonces hace como un desvirtuamiento del concepto antisemita y no permite diferenciar a críticas de antisemitas en serio. Lo que obliga a muchísimos, es un fenómeno también muy problemático para el Estado de Israel, sí. Un movimiento que se está dando mucho en Estados Unidos, de jóvenes judíos americanos, que lo usan el concepto muy claramente, not in my name. ¿Qué quiere decir not in my name? No es mi nombre. ¿A quién le dicen no es mi nombre? Que si ustedes se llaman Estado judío, llámense como quieran, pero no me representan a mí, no me quieran representar a mí. Porque de esa forma, al decretarse como Estado judío, yo, Estado de Israel, represento a todos los judíos del mundo, quiere decir, me estás representando a mí. Y yo no quiero ser representado por vos porque no me uno a tus políticas y no quiero que me acusen a mí de lo que haces vos. Ahora, ¿qué soy yo? ¿Judío? Por supuesto. Muy judío. Soy judío de la comunidad judía, acá, permítanme. Soy joven, estudiante de Harvard, voy a ser mañana abogado, lo que sea, y soy judío, no. Al contrario, justamente todo lo contrario a la época del asimilacionismo, no me siento que tengo que, no me siento que tengo que despreciar mi condición de judío. Woody Allen. Soy tan judío como Woody Allen, soy tan judío como cualquiera. Y ustedes no me representan. Ese es el punto. Y ese es un punto muy grave. Es un punto muy grave que puede suscitar, ya no les digo, no es un problema con los antisemitas, sino que es un problema con los judíos mismos. Tampoco se puede acusar de antisemita a los propios israelíes que están en contra, inclusive muchos de ellos son contrarios al Estado de Israel. También nosotros podemos decir, estamos en desacuerdo con ellos, pero ¿quién de nosotros no tiene el abuelo famoso comunista que también decía que el Estado de Israel no tenía que haber sido creado? Ese no era un antisemita. Bueno, como esos hoy hay muchísimos, también dentro de Israel. Entonces dice, ¿quieren la destrucción de Israel? Y sí, quieren la destrucción del Israel judío. Quieren que Israel se transforme de un Estado judío a un Estado no judío. En donde vivan judíos, donde vivan esto, donde vivan lo otro, donde vivan lo que sea, pero que sean los judíos. Ahora, para los sionistas, para los que sí quieren el Estado judío, este es un doble desafío. Porque los que quieren el Estado judío, pero son críticos de la política del gobierno, no tienen dónde esconderse y son cada vez menos. No tienen dónde esconderse, no tienen ya dónde por el perfil. Por un lado está la política del gobierno, que es una política que define al Estado como judío a rajatabla y lo pretende definir por ley. Lo que obliga, como ya les dije anteriormente, a muchísima gente que no se siente identificado con eso a decir, no, usted no me representa. Entonces lo que crea es una división muy dura dentro del pueblo judío. Que yo creo que se va a afianzar esa división más todavía. Proviene de los Estados Unidos, pero va a seguir por otros lados. Y paradójicamente, con esto termino, ¿qué es lo que puede salvar esa situación? Un viejo colaborador del sionismo, en definitiva, que es el antisemitismo. Si hay mucho antisemitismo en Europa, muchísimos judíos tendrán que venir a Israel y afianzarse con el único judaísmo que existe. Ahora, yo no sé si esa es una solución demasiado esperanzadora, pero no la digo yo. Si usted oye nomás lo que dice la viceministra de Relaciones Exteriores, está muy claro. Pero se lo dijo con todas las palabras. ¿Por qué se va a salvar Israel en definitiva? Va a haber antisemitismo, van a venir 3 millones de judíos. ¿Y dónde van a venir esos 3 millones de judíos? Van a venir de Estados Unidos, de Europa, en fin, etcétera. Y está, ya con eso tenemos la demografía y a otra cosa. ¿Eh? O sea que, no lo tengo que decir yo, lo menciona directamente ella. Y es lo que creen muchos, que ese va a ser el desenlace. Por eso, digo, la segunda parte del antisemitismo es una parte que hay que tomarlo con mucho cuidado, inclusive desde el punto de vista estratégico. Yo los entiendo la posibilidad, el concepto del gobierno. Todo el que, digamos, el que no esté de acuerdo o le cree problemas al Estado de Israel es un antisemita. ¿Y por qué? Bueno, porque también es cierto. También es cierto. ¿Qué quiere decir? Tratan a Israel con mucho, como dije anteriormente, con mucha discriminación. Con mucha discriminación, como ya les dije anteriormente. Señores, el mundo está lleno de crímenes, absolutamente lleno de crímenes, como para estar juntándose a hacer una acusación de rajatabla a un Estado que, bueno, está, no, nadie puede decir que lo de Gaza y lo de nada, pero esa obsesión con Gaza es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Les puedo asegurar que Gaza no está tan mal. Gaza no está tan mal, perdón que lo diga con esta frase, está mejor que muchísimos barrios de por acá en Latinoamérica. Muchísimo mejor. No les digo que vayan a un Banlieue ahí en Francia, que también van a ver esa suerte de discriminación. ¿Sí? Todo este juego es un juego en el que Israel no está solo. Pero esa afirmación sobre lo Israel como centro lo hace muy discriminativo. Ahora, después de eso, después de decir eso, entra la segunda parte de la ecuación, que es cómo reacciono ante eso. ¿Salgo a los gritos antisemita, 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 o trato de jugar otro partido? Ese es el asunto. Si salgo con los gritos antisemita, 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 alineo, quito de juego en cantidad de gente que quiere colaborar conmigo, pero quiere hacer tus cambios. Entonces, ese es un juego, a mi entender, un juego equivocado. Un juego equivocado, pero bueno, esas son ya cosas que tienen que ver con políticas de gobierno, en fin.
Me he referido más bien a la primera parte de la conferencia donde se trataba el tema de las sociedades y de la evolución. Evidentemente hay una transformación de las sociedades con el correr del tiempo, de una homogeneización, claro, a ser más heterogénea. Mi pregunta es referida a si todo el criterio de multiculturalismo que sobre todo se desarrolla en Europa es tan negativo como lo estás planteando, de que la apariencia da como que no hay posibilidad de integración del galut dentro de las sociedades, conservando las condiciones propias.
No.
Eso es lo que entendí de lo que...
Hay dos conceptos que se juntan, pero que no. Hoy decir, es cierto lo que decís, hoy decir multiculturalismo en Europa, si sos político, perdiste. Perdiste. El multiculturalismo como concepto murió en Europa. Absolutamente. Es decir, no, los europeos no quieren saber de nada con el multiculturalismo. No quieren saber de nada. Pero no tiene nada que ver con la segunda parte. La segunda parte es si puedo ser judío en Europa. Es decir, si puedo ser judío, puedo mantener mis condiciones sin ningún problema. También puede ser musulmán. El problema con el multiculturalismo es que exacerbó o creó, enalteció las condiciones del diferente a tal punto que se les hizo problemático a la mayoría. No sé si me explico. Ese fue el problema. Y los musulmanes dentro del multiculturalismo, esa fusión de multiculturalismo y musulmán hizo explotar la terminología.
fuera de lo que pasó con los musulmanes, que es un hecho concreto, yo pensaba al revés, que como había un revival de todo el tema de las diferencias y de los grupos étnicos diferentes que se están tratando de consolidar en tantas partes.
No, hay una diferencia entre multietnicidad y multiculturalismo. Eso es lo que quieren los europeos muy claramente manifestar. Esta es una sociedad de todos los colores. No tengo problema con los colores. No tengo problema con restaurante de la India, con restaurante musulmán, con restaurante judío, no tengo problema con nada de eso. Eso está todo muy bien, está todo bárbaro. Con eso, al contrario, no hay ningún problema. El problema es cuando esa identidad, me la pones cara a cara así, desafiante. Ese es el asunto. Y los únicos que hacen ese desafío son los musulmanes. Son los únicos. Yo no digo que sea mal, pero digo que ese es un desafío que, bueno, que el europeo, porque sea, yo qué sé, tarado o no tarado, lo que quieran llamarlo, pero no lo pone. Cada vez le resulta más difícil de aceptarlo. Se pensaba que eran los franceses los que eran los cuadrados, digamos, pero los británicos están en la misma también y los holandeses están en la misma también. Es decir, cada vez eso les exaspera más. Es como una vuelta a la religión. Cuando Europa se liberó de la religión, no quiere saber de nada con la religión. Perdón, no quiere saber de nada con la religión, no es cierto. No quiere saber de nada con la religión en la esfera pública, quiere saber de la religión en la esfera privada, no hay ningún problema, en la esfera privada está bien, pero es decir, en la esfera pública no queremos saber nada de religión. Inclusive en Inglaterra, que es un país anglicano, religión. Pero es secularizado. Los países del norte, digo, los nórdicos, son dos países luteranos, hay una iglesia nacional, pero son secularizados. Es como yo digo también de mi, digamos, como el judío secular, a ver, ¿qué es en definitiva? Esta es mi sinagoga, a la que yo no voy. Pero es mía, ¿eh? Sí, la sinagoga. Bueno, los luteranos es lo mismo, acá está, yo no voy, pero está ahí. Es una cuestión un poco de identidad, pero están secularizadas. Y lo que pasó con los musulmanes, que les traen la religión de vuelta por la puerta de atrás y dicen, respétenme. Entonces, claro, hay una revuelta contra eso. Hay una revuelta contra eso. Pero el color, vamos a entenderlo. Los viejos racistas de Europa, históricos, hay, pero son muy pocos, son el 5%, esos son los viejos racistas al estilo Le Pen padre. Fíjense, agarren Le Pen padre y Le Pen hija. Le Pen padre, ¿no? Es el viejo racista, antisemita, todo el asunto ese. Le Pen hija, no, qué antisemita, ni qué antisemita, no tengo nada que ver con eso. Al contrario, nosotros con los judíos muy bien. Lo único que no quiero es que me hagan comer a mí comida halal. Ergo quiere decir que me hagan comer a mí comida kasher. Pues, no sé si, los problemas que tiene Francia con eso son completamente diferentes a los problemas que tenían con los judíos. Que los judíos se querían asimilar, pero estos no se quieren asimilar. Es decir, para estos, el problema de los musulmanes con Francia, el problema de los musulmanes es un problema para los liberales franceses, no para los racistas. Los liberales tienen problema con ellos. Porque el liberal francés es un liberal secular y dice, bueno, escuchame, ¿a mí qué me importa qué color tenés? ¿Sos blanco, sos negro, sos azul? Está un fenómeno. Pero no me lo tires en la cara así como diciéndome que cuál es el problema. Entonces, los musulmanes intentan en Europa cambiar ciertos preceptos que son preceptos que forman base del secularismo europeo. O sea, este es uno de los problemas que, por ejemplo, se los manifiesto así muy claramente. Dice, vienen los musulmanes y dicen, mire, yo les voy a demostrar cómo ustedes son, ¿cómo se les puede decir? Doble K, o sea, cómo ustedes fingen de alguna forma u otra. El antisemitismo en Europa está prohibido. Está prohibido. O sea, si usted saca un panfleto antisemita, va a buscar a usted los policías. Entonces dicen los musulmanes, bueno, si eso es así, ¿por qué si esto del Charlie Hebdo hacen una caricatura de Mahoma, ¿por qué ustedes lo respetan? Está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahí está el dilema. Que Europa no acepta el racismo en el sentido étnico de la palabra. Yo no puedo decir contra vos musulmán, no, contra vos marrocano, esto, lo otro, no puedo. Geert Wilders, que era el líder del partido de la derecha más radical en Holanda, cuando insultó a los marrocanos, le levantaron un juicio. Tenía el mayor de Rotterdam es un marrocano, musulmán, por supuesto, Ahmed Abu Tabel, que es una persona perfecta. El tipo lo insultó y le dijo a los marrocanos, a eso vas preso. Pero agarrar y decir de que el libro del Corán es una porquería y de que Muhammad es un chancho o lo que sea, eso es legítimo. Ahora, entonces, ¿qué se dice? No, espera, queda muy mal insultar así, si a esto les afecta. Está bien, podemos decir de que no conviene, pero por ley no lo podés meter. Es decir, yo puedo perfectamente decir, bueno, miren, señor, Abraham Avinu, qué sé yo, un idiota, qué sé yo, Moisés era un estúpido. ¿Qué va a pasar con el judío ahí? Nada, no pasa nada. El judío va a decir, bueno, si te importa. O puedo decir Jesucristo, tal y cual cosa. Es feo. Pero estoy en mi ley de decirlo. Ese es el asunto. Los musulmanes quieren de que eso se incluya dentro del acto racial. Y los europeos no pueden con eso porque ser anticlerical es parte de su identidad. Pero ser racista, eso es lo que más quieren golpear contra la pared, para que no se vuelva a repetir, como dividir esa cuestión. Y también el asunto religioso con las costumbres y todo lo que tenga que ver, es decir, excepciones. Los americanos son muchísimo más abiertos para eso. Los americanos, pero también ahora entran en un periodo de confusión. ¿Qué quiere decir son más abiertos? Uno puede en América ir a la alta corte de justicia y decir, mire, yo fui a trabajar, a pedir trabajo en tal y tal lugar y mi religión no me permite trabajar los martes y los jueves y a mí no me aceptaron. La alta corte de justicia puede venir a la cárcel y decir, no señor, usted tiene que respetar la religión de este señor y acomodarlo en forma de que trabaje, yo qué sé, los domingos y no trabaje los martes. ¿No? La Alta Corte de Justicia puede hacer eso en Estados Unidos. No siempre lo hace, pero puede hacerlo. Pero en Europa no. En Europa no puede trabajar los martes y los jueves, no trabaje, vaya, se haga su propio negocio. Eso fue lo que pasó ahora con el asunto, que les cambiaron el asunto con el asunto de la comida kasher musulmana. La comida kasher musulmana es el halal, ¿no? Apareció de que de repente los restaurantes le vendían comida kasher. Usted pedía un churrasco, le vendían comida, un churrasco kasher. La gente comía el churrasco kasher, no se daba cuenta que comía kasher. Hasta que alguien sopló, dijo, no, mira que estás comiendo kasher. Ah, no. Entonces, ¿qué es esto? Entonces vienen los de la derecha radical y levantan el asunto. No, ¿cómo es esto? Nos están imponiendo comer comida kasher. O, en el caso es comida halal, no kasher, pero... Y claro, y se levantó la perdiz. No, de ninguna forma. Eso pasó también en Dinamarca. Las discusiones que están habiendo ahora en Europa tienen que ver con eso. En Dinamarca también, en las escuelas, había una escuela de escuelas y venían, por ejemplo, ustedes saben, los dinamarqueses, la comida diaria, no, la comida es como comer el chorizo de acá, son las pelotitas, las croquetitas de puerco. Competitas de puerco. De repente pareció que en las escuelas ya no había croquetitas de puerco, había algo que parecía puerco, pero no era puerco. Entonces, ¿y eso qué es? Y la primera ministra, que era socialista, que ahora cayó, Tuvo que intervenir y decir, no, de ninguna forma. La comida acá es puerco. ¿Usted no quiere comer puerco? Bueno, le haremos una cuestioncito ahí al lado para que coma otra cosa, pero la comida acá es puerco. Y la Marine Le Pen ya se sobrepasó y dijo, en todos los lugares en donde gane yo, se come puerco. En las escuelas se come puerco. O sea que si los musulmanes no quieren comer puerco, que no vengan. Entonces, ¿se entiende cómo va la cosa? Hay como una... Esas son las suspicacias en cuestión de la vestimenta musulmana en las escuelas, el problema de la burka. No son muchas, son muy pocas. La burka en Francia serán, yo qué sé, 2.000. Pero crearon un lío de aquí hasta la Plaza Independencia. ¿Y quién fue el que lo inició el lío ese? Lo inició un comunista. No lo inició los racistas. Lo hicieron los comunistas. Diciendo de que, ¿qué es esa clase de vestimenta? No, entonces sí abrieron, pero claro, bueno, ahí empezó todo el asunto y en Francia te penalizan por ley, que si andás con el coso ese. Hay un ambiente muy tenso en ese, contra los musulmanes, no contra los judíos. Contra los musulmanes, una tras la otra. Ponen una ley atrás de la otra, que son leyes que intentan de alguna forma u otra tocar las bases religiosas. Algunas de ellas, de paso cañazo, le caen sobre los judíos. Como que se dice, pero esto que no lo esperábamos, claro. La Angela Merkel no quiere ni meterse con judíos. Y de repente les vienen, no, miren, acá hay que... Hay que ver este asunto de la circuncisión, porque, claro, era por la circuncisión de los musulmanes, que es a los 12 años. Pero nunca hubo problema con la circuncisión de los judíos, pero si se va a estudiar el problema de la circuncisión de los musulmanes, hay que estudiar la circuncisión de los judíos también. Entonces, hasta que la Merkel vino y dijo, no, para borrarme ese asunto de la agenda, que lo único que me falta ahora, después de los griegos, tener asunto con los judíos también. No, déjamelo. Pero el asunto va tomando ese cariz. En Inglaterra también, fíjese, Inglaterra, ¿dónde se educó la élite política inglesa? En las escuelas anglicanas. La escuela religiosa es lo más importante de la cultura política educacional británica. Bueno, entonces tiene que haber escuelas religiosas judías, tiene que haber religiosas musulmanes. Bueno, pero ahí ya empezamos a dudar. Entonces ahí les mandan a los investigadores, digamos, a los investigadores, a la gente del Ministerio de Justicia, de Educación, a revisar los programas y a ver qué, a ver cómo es el asunto. ¿Y en qué se aferran? A ver si ustedes se imaginan en qué se aferran. ¿Qué fueron la escuela judía de acá, como el Liavne? No, Liavne no, algo un poco más. Había una escuela ahí en Londres, el Bet Yaakov, que es más religiosa que el Liavne. Algo estilo, no sé si, no era Jabad, pero algo andaba por ahí. Y fueron a estudiar los programas que hacían y después les pensaban a preguntar. Y usted, le preguntaban a los alumnos, ¿y usted qué piensa de los homosexuales? ¿Y eso qué? ¿Y dónde se sientan las chicas acá? No, las chicas tienen... Ah, no. Eso tenemos que verlo. Pero de repente pegaron el grito en el cielo. Como, ¿qué se me meten acá? En las universidades también. Las universidades de Birmingham, las escuelas de Birmingham también. Tienen un lío bárbaro. Las universidades, ¿por qué? Porque la ORT, por ejemplo. Ya que vienen los alumnos judíos del aborto y dicen, bueno, queremos invitar al rabino tal y tal a dar una charla acá, y bueno, y vienen religiosos, chicos religiosos y religiosas, ¿no? Y bueno, y se sientan en el cuarto, acá como en este cuarto, y se sientan las mujeres ahí, los hombres allá. Entonces ya vino vienen las universidades y dicen, ¿cómo es eso? ¿Por qué no se sientan juntos? No, que... Ah, no, no. Entonces, ¿quieren sentarse separados? váyanse a una mezquita, váyanse a, yo qué sé, váyanse a la sinagoga. Pero dentro del marco de la universidad, obligación sentarse juntos. Se los pongo un poco exagerado, pero ese es el tema. Eso ya se está consolidando. En Inglaterra, ya, Gran Bretaña, que es el país de que las libertades multicultural por definición. Holanda. Ustedes saben que Holanda era un país multicultural cortado, duro. Es decir, los católicos viven con sus escuelas católicas, los protestantes, y también tienen sectores liberales y sectores socialdemocráticos. Por eso usted cuando va a Ámsterdam ve todo un mundo muy liberal, pero está separado de lo otro y otro, todos viven en tranquilo. ¿Qué pasa ahora? Se está todo transformando, la centralidad pasa a ser ese mundo liberal abierto. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Y porque tienen a estos musulmanes ahí, nada más. Entonces, a los que quieren venir, por ejemplo, un padre marrocano tiene al hijo que vive en Ámsterdam y quiere venir a vivir con él. Cuando va a la embajada holandesa, primero le dicen que tiene que aprender el idioma a la perfección, tiene que aprender cultura holandesa, que ni los holandeses la saben, y les meten un DVD, así se lo ponen en la cara, como para que diga, bueno, usted va a ver lo que es Holanda. ¿Y qué piensa que le muestran a ese viejo marrocano que está ahí? Les muestran lesbianas, homosexuales, negros y blancas, todo lo que al tipo lo puede asustar. Y diciéndole, mire, si a usted no les gusta eso, ni venga. O sea, es una forma de decir, no vengas, no, es más que eso, es como decir, mire, yo voy a definir mi carácter nacional de acuerdo a unos preceptos que ahora se están dando, pero usted lo aprecian esto, lo ven por todos lados, a patadas en el mundo. Casamientos homosexuales, aparte, obviamente, los derechos de la mujer ya queda, por supuesto. Pero todo eso que está ahora en Estados Unidos, mire, es una revolución constitucional la que hicieron en Estados Unidos con este asunto de los casamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque atenta contra uno de los principios básicos de la Constitución americana, que es la libertad de religión. Cuando ustedes piensan, dicen América, dice, cuando dice el concepto de libertad en América, ¿qué es el concepto de libertad en América? No es el concepto de libertad de yo individual, es el concepto de que libertad de religión, que yo puedo formar el grupo religioso que se me cante y estoy protegido por la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen religiosos, pongan así un protestante de la comunidad de, yo qué sé, de Cristo Salvador, que tiene un negocio de flores, y viene una pareja de homosexual y le contrata los servicios para ir para el casamiento de él. El tipo le dice, mire, perdón, yo no le puedo dar ese servicio a usted, si está contra mi religión esa cuestión. Y viene el Estado y le dice, no, usted le tiene que dar ese servicio. ¿Se entiende por dónde pasa la cuestión? Es decir, hasta ese principio está siendo afectado. Mañana le van a venir también a la comunidad judía, le van a decir, a ver, ¿qué usted quiere? ¿Y este homosexual que tienen ahí, que no lo respetan? Si el homosexual viene y le dice a la policía, miren, acá el rabino me dijo, yo qué sé, esto y lo otro, bueno, a ver usted, señor rabino, nada de decirle esto y lo otro, el chico homosexual es parte de la comunidad y se acabó. Y el rabino le dice, ¿cómo no? Si no puedo, ¿qué? ¿Cómo decir? Mi religión no me lo permite. ¿Se entiende? Ahora, todo eso no está desconectado de la revolución islámica. Está bien conectado. Está bien conectado también en contra de los rusos, que son también duros en ese aspecto. Pero esa es la tendencia que están tomando los países democráticos, ¿eh? Que es una tendencia en donde todo está muy claro, sí, libertad de religión, estos judíos, fenómenos, pero a los religiosos pesados que no les gustan la evolución de la sociedad, se la van a tener que comer, porque les metemos eso en la cara. Si también hay un debate entre feministas musulmanes y feministas pesados sobre lo mismo. Las feministas pesadas le dicen, no, si vos sos feminista te tenés que rebelar contra todos estos, la sharia y la cuestión y esto y lo otro. Como último ejemplo así de cosa interesante que se da, las cuestiones del multiculturalismo, chicas musulmanas en Inglaterra quieren casarse. Muy bien. Ellas se quieren casar también como los judíos, quieren casarse con un chico musulmán, digo judío, entonces ¿a dónde te vas a casar? Por la religión. Entonces van a los que lo casan, la religión, la sharia, la ley religiosa musulmana. A las chicas, porque hubo un intento en Inglaterra de incluir la ley religiosa de la sharia dentro del marco de la ley británica. Como diciendo, lo que vos digas que es casamiento, para mí está bien. Vos ponés las reglas. Pues yo no me quiero ocupar. Perfecto. Las chicas musulmanas vinieron, no aceptamos eso. No queremos eso. Nosotros queremos casarnos por el casamiento religioso, pero que no sea aceptado por el Estado. Como diciendo que el Estado me proteja a mí, mujer, en el caso de que yo me quiera divorciar, porque si quedo apresado dentro del asunto este, pasa lo mismo que le pasa a las mujeres en Israel. Que si es así. Si es una mujer en Israel y se quiere divorciar, tiene la de Caín. La de Caín tiene. Vean la película esa Get, que es una película impresionante. Pero tiene la de Caín, lo que es en la vida. Por eso es de que Uruguay es muy, como se dice, justo al respecto. Vos te casás por civil, punto, y después hacés la cuestión que quieras. Te casás por civil. El casamiento por civil, los derechos están protegidos por el marco de la ley, una ley secular y otra cosa. Y la mujer está protegida. Pero con lo otro no. Eso quieren los musulmanes imponerlo en Europa. No digo de que no les vaya bien a la larga, no sé. Eso es un asunto político. Si ustedes leen el libro de Ewald Beck, el escritor francés, da a entender que Francia se rinde a los musulmanes. Yo personalmente creo que no. Yo creo que no. Pero eso es una cuestión política, puede darse. Pero ese es el debate que se está viviendo en Europa. Por eso les digo, hay islamofobia, pero completamente diferente. Eso lo vamos a tratar en el día de mañana.